En una relación, ¿alguna vez has sentido como si alguien estuviera jugando con tu mente de tal manera que empiezas a dudar de tu propia realidad? Esta pregunta no es meramente retórica. Es una invitación a sumergirnos en el mundo del gaslighting, esa manipulación psicológica que camina entre las sombras de nuestras relaciones, a menudo tan imperceptible como el aire que respiramos, pero con un impacto que puede sentirse tan pesado como una montaña en nuestras espaldas. El gaslighting es una forma de manipulación tan sutil y compleja que al principio es casi imposible de detectar. Es como si alguien estuviera reescribiendo tu percepción de la realidad, borrando y redibujando los límites de tu mundo sin que te des cuenta. Claramente hay artistas del engaño emocional, no porque tengan superpoderes, sino porque entienden algo fundamental sobre la naturaleza humana. Todos buscamos validación en nuestras percepciones y recuerdos, y cuando alguien manipula esa necesidad, el suelo bajo nuestros pies puede empezar a sentirse inestable. ¿Qué señales deberíamos buscar para reconocer que estamos siendo manipulados de esta manera? ¿Cómo podemos mantenernos anclados en nuestra realidad cuando alguien intenta arrastrarnos hacia una tormenta de dudas? Bueno, juntos vamos a descubrir las respuestas, no como un ejercicio académico frío, sino como una charla entre amigos buscando luz en el medio de la oscuridad del gaslighting. Este viaje no es solo para entender a los demás, sino también para conocernos y protegernos mejor a nosotros mismos, porque al final del día, lo más importante es poder mirarnos al espejo y saber que nuestra percepción es nuestra, es inquebrantable y es verdadera. Entonces, sin decir más, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi podcast en la voz de Mario Guerra. Bueno, y a todo esto, ¿qué es el gaslighting? Para entenderlo mejor, te comparto una historia que parece sacada de una película porque de hecho lo es. ¿Sí? El término gaslighting nos lleva de vuelta a la década de los años 40, específicamente a la película Gaslight de 1944, protagonizada por Ingrid Bergman y Charles Boyer. En esta película, el personaje de Boyer manipula sutilmente a su esposa, interpretada por Bergman, para hacerla creer que está perdiendo la cordura. Una de sus técnicas incluye hacer que las luces de gas de la casa parpadeen y luego negar que haya cambios en la iluminación, lo cual desorienta y confunde a su esposa, haciéndole dudar de su propia percepción de la realidad. Esta manipulación cinematográfica dio origen al término que usamos hoy, gaslighting. Pero más allá de su origen en el celuloide, el gaslighting es una forma muy real y muy seria de abuso psicológico. Se manifiesta cuando una persona de manera deliberada y sistemática emite una serie de mentiras, negaciones y acciones con el fin de hacer que otra persona dude de su memoria, percepción y, en casos extremos, de su propia cordura. Es una manipulación tan sigilosa que la víctima puede tardar años en darse cuenta de que está ocurriendo, si es que llega a hacerlo, porque a veces nunca se dan cuenta. Digamos que el gaslighting es una herramienta de poder que se utiliza para desestabilizar, desorientar y dominar a la víctima, socavando la confianza en sí misma y en su capacidad para interpretar la realidad. Y esta técnica no se limita a las relaciones románticas, por supuesto. Puede darse en ámbitos familiares, laborales, vamos, cualquier tipo de relación interpersonal. La razón por la cual el gaslighting es particularmente insidioso y peligroso es que ataca el fundamento de nuestra identidad, nuestra capacidad de confiar en nuestros sentidos y en nuestros juicios. Y claro, al erosionar esta confianza, el manipulador gana control y poder sobre la víctima, muy frecuentemente sin que nadie más se dé cuenta de lo que está pasando. Pero mientras dejamos atrás el relato cinematográfico y nos adentramos más en la psicología detrás del gaslighting, te invito a considerar el tipo de persona que podría empuñar esta herramienta de manipulación con tal destreza. Y por otro lado, ¿hay personas que son más susceptibles en caer bajo su influjo? Pues mira, ¿quién usa el gaslighting? Claramente personas que tienen la intención de ejercer este tipo de manipulación. El gaslighting no es una táctica exclusiva de cualquier género, edad o estatus económico. Sin embargo, es particularmente prevalente entre aquellas personas con trastornos de personalidad, como el trastorno de personalidad narcisista o el trastorno de personalidad antisocial comúnmente asociado con la psicopatía. Estas personalidades se caracterizan por una falta de empatía, un fuerte deseo de dominar a los demás y una tendencia a ver las relaciones como herramientas para sus propios fines en lugar de como interacciones mutuamente enriquecedoras. Los narcisistas, por ejemplo, pueden recurrir al gaslighting para perpetuar una imagen de sí mismos como superiores o infalibles, mientras aquellos con psicopatías pueden disfrutar del simple acto de controlar y desestabilizar a otros. Estas personalidades son maestras en detectar y explotar las vulnerabilidades de sus víctimas para su propio beneficio, utilizando el gaslighting como una de sus herramientas preferidas. Pero, ¿quién es más susceptible, si es que lo hay? Mira, en cuanto a la susceptibilidad, no hay un tipo único de personalidad que sea más propensa a caer en la trampa del gaslighting. Sin embargo, ciertas características pueden hacer una persona más vulnerable. Digamos que ellos con baja autoestima, por ejemplo, pueden ser más susceptibles porque ya tienden de todos modos a dudar de sí mismos y de su percepción de la realidad. De igual manera, las personas que han experimentado previamente abuso psicológico tienen un historial de relaciones disfuncionales y pueden también ser más susceptibles, ya que pueden haber sido condicionadas a cuestionar su juicio y valor como respuesta a la manipulación anterior. Pero es importante destacar que la susceptibilidad al gaslighting también puede ser situacional. Es decir, incluso aquellas personas con alta autoestima y relaciones saludables pueden ser vulnerables en momentos de estrés, cambio o cuando enfrentan una habilidad de manipulación particularmente sofisticada. El entendimiento de quién utiliza el gaslighting y quién es más susceptible a él no está diseñado para asignar culpa o debilidad, sino para fomentar una comprensión profunda que nos permita reconocer estas dinámicas en nuestras vidas o en las vidas de las personas a las que queremos. Al comprender estas interacciones, podemos empezar a trazar caminos hacia relaciones más saludables y resistentes a la manipulación. Pero ahora te preguntarás, ¿cómo afecta esta dinámica a una relación y a la persona que es víctima de esta táctica? Mira, imagina por un momento que una neblina de duda se cierne sobre cada pensamiento, cada recuerdo, cada percepción de tu realidad. Esta neblina no solo oscurece tu visión, sino que también enfría y distorsiona la conexión que compartes con otros, especialmente con aquella persona que perpetra el gaslighting. No suena bien, ¿no es cierto? Pero veamos el impacto que tiene en las relaciones. Mira, en el corazón de cualquier relación saludable yace la confianza, un entendimiento mutuo de que la percepción del otro es válida y respetada. El gaslighting corroe esta base fundamental, reemplazando la confianza con duda, seguridad con incertidumbre. Para la víctima, el efecto más devastador es la erosión de la confianza en su propio juicio. Esto puede llevar a una dependencia insalubre del abusador para validar su realidad, dejándola atrapada en un ciclo vicioso de manipulación y duda. Las relaciones plagadas de gaslighting se vuelven desequilibradas, con un poder dinámico inclinado fuertemente hacia el manipulador. Este desequilibrio puede manifestarse en otras formas de abuso y control, afectando la dinámica general de la relación y haciéndola profundamente insatisfactoria e incluso peligrosa para la persona que es la víctima. Y sí, las consecuencias de ser sometido al gaslighting son profundas y de largo alcance. A nivel emocional, las víctimas pueden experimentar una montaña rusa de dudas, ansiedad, depresión y baja autoestima. El constante cuestionamiento de su realidad puede llevarlos a sentirse perpetuamente inseguros, temerosos, a desconfiar de sus propias experiencias y, por ende, en cualquier relación futura. Físicamente, el estrés crónico asociado con el gaslighting puede manifestarse en problemas de salud, como insomnio, dolores de cabeza, fatiga constante y otros síntomas relacionados con el estrés. La combinación de estos efectos puede tener un impacto duradero en la calidad de vida de la víctima. Y por supuesto, a nivel psicológico, a nivel de salud mental, el daño puede ser igualmente severo. La víctima puede desarrollar trastornos de ansiedad, depresión, incluso trastorno de estrés postraumático. La sensación de aislamiento, producto del deterioro de la confianza en los demás y en uno mismo, puede ser particularmente paralizante. La recuperación de esta forma de abuso requiere tiempo, paciencia y, frecuentemente, la ayuda de profesionales que puedan guiar a la víctima hacia un lugar de confianza y claridad. La restauración de la autoestima y la reafirmación de la confianza en la propia percepción son claves en este camino hacia la sanación. Pero antes de hablar de cómo salir de ahí, yo creo que hay algo todavía más importante. ¿Hay forma de detectar este gaslighting a tiempo? Identificar esta forma de manipulación antes de que cause daño es muy relevante, aunque puede ser muy desafiante. Pero ¿sabes qué? Sí, sí hay señales de alerta y estrategias que podemos adoptar para protegernos y proteger a aquellos que nos importan. Así que mira, imagina que tienes un mapa que te alerta sobre terrenos peligrosos. De manera similar, conoces estas señales y sabes que pueden ayudarte a navegar las relaciones con mayor seguridad. Así que te voy a dar las señales de alerta para detectar el gaslighting. Primera, ¿vives en duda constante sobre tu memoria o percepción? Si te encuentras constantemente cuestionando tus recuerdos o percepciones de eventos que sabes que sí ocurrieron, y además eso viene de la mano de aquel que te manipula, esto podría ser una gran luz roja. Segunda señal, sentirte como confundido o loco. Siguiente impacto, disminución de la autoestima. Así también te puedes dar cuenta. Por ejemplo, si notas que, pues a partir de que empezó esa relación o frecuentemente después de tener una conversación o interacción con la otra persona, notas que hay una erosión en tu confianza y en tu autoestima, sin una razón clara, considera si las interacciones con esa persona están contribuyendo a esos sentimientos. Siguiente señal, sentir que algo no está bien, pero no poder identificar qué. Es como si hubiera una sensación persistente de que algo está mal en tu relación, pero sin poder poner el dedo en la llaga. Eso podría ser manipulación emocional. Y estar defendiéndote constantemente de acusaciones o críticas que parecen fuera de lugar. ¿Sí? Si te encuentras en una posición donde frecuentemente tienes que estarte defendiendo de lo que el otro te dice, cómo te vistes, cómo te comportas, a dónde vas, en fin, de toda clase de críticas inmerecidas o distorsiones, es momento de evaluar la dinámica de esa relación. Para que esto quede más claro, vamos a ver algunos ejemplos. En las relaciones personales, imagina una pareja donde uno de los miembros constantemente cuestiona los recuerdos y percepciones del otro. Por ejemplo, cuando la víctima señala una conducta inapropiada, el manipulador podría responder, «No, yo nunca dije eso, estás loca». O, por ejemplo, «Ay, tú siempre exageras, no fue para tanto». Aquí, el gaslighting sirve para invalidar los sentimientos y percepciones de la víctima, haciendo que dude de su propia experiencia y, muy frecuentemente, acepte la versión distorsionada de la realidad que favorece al manipulador. Un ejemplo en el ámbito laboral, considera un entorno de trabajo donde un superior niega repetidamente haber dado ciertas instrucciones o promesas de avance profesional, a pesar de que sí lo hizo. Cuando el empleado trae a colación estos compromisos, el superior le puede decir, a ver, yo nunca dije eso, debes haberlo entendido mal. ¿Sí? Este tipo de gaslighting puede dejar al empleado sintiéndose confundido, cuestionando su competencia y perdiendo la confianza en su capacidad para percibir la realidad de su entorno laboral. ¿Qué tal ahora un ejemplo en el contexto familiar? Piensa en un ambiente familiar donde un miembro de la familia, niega eventos o situaciones abusivas que claramente ocurrieron, diciendo a la víctima, «Eso nunca pasó», o «Estás inventando cosas, ya ven cómo es Mario, que nada más inventa cosas». Bueno, esta forma de gaslighting puede ser particularmente destructiva, ya que socava la confianza dentro de lo que debería ser un entorno seguro y de apoyo, dejando a la víctima aislada y dudosa, no solamente de sus propias experiencias, sino también de la confianza en sus relaciones familiares. ¿Y qué tal en las amistades? Incluso en las relaciones de amistad, el gaslighting puede surgir cuando un amigo desestima repetidamente tus sentimientos o recuerdos sobre situaciones compartidas, sugiriendo que te lo estás tomando demasiado en serio, o oh, eso nunca pasó así. Esto también puede erosionar la confianza en la amistad y hacer que uno se sienta invalidado y solo. Y bueno, ¿qué decir de la sociedad y medios de comunicación? Sí. A una escala más amplia, el gaslighting puede ocurrir en la esfera pública, donde ciertas narrativas pueden ser presentadas para cuestionar la realidad de eventos documentados o experiencias colectivas, llevando a la confusión y al escepticismo generalizado sobre temas importantes. Digamos que se desecha la evidencia para fundamentar todo en el dicho. Se privilegia la mentira descarada sobre la verdad observable. Hemos visto mucho de esto a nivel mundial con más claridad en los años más recientes, aunque siempre ha existido. Ahora sí, una vez que pues tenemos estos ejemplos que creo que dejan claro cómo darte cuenta que está ocurriendo un fenómeno así, viene la pregunta final. ¿Qué podemos hacer? Mira, como en el arte de recomponer un mosaico, el proceso de sanación y empoderamiento tras el gaslighting requiere paciencia, cuidado y sobre todo compasión hacia uno mismo. Así que veamos algunos pasos hacia la sanación y empoderamiento. Primero, reconocimiento y aceptación. Sí, ya sabemos que el primer paso es reconocer que has sido víctima de gaslighting y aceptar que tus sentimientos y experiencias son válidos. No es fácil enfrentarse a la realidad del abuso, pero es fundamental para tu recuperación. 2. Confía en tu intuición. Si algo te hace sentir incómodo o dudas de tu realidad, dale importancia a esos sentimientos. Tu intuición es una herramienta poderosa para detectar cuando algo no está bien. 3. Mantén un registro. Llevar un diario de eventos, conversaciones y cómo te sientes puede ayudar a validar tu experiencia y ser un recurso útil si decides buscar apoyo. 4. Busca puntos de vista externos. Hablar con amigos de confianza, familiares o incluso un profesional puede proporcionarte una perspectiva externa y confirmar si tus experiencias son razonables o si podrías estar siendo manipulado o manipulada. 5. Establece límites claros. Aprender a establecer límites saludables con las personas en tu vida puede ayudarte a protegerte contra el gaslighting. Es fundamental comunicar claramente tus límites y las consecuencias de cruzarlos. 6. Busca apoyo. Rodéate de personas que te apoyen y crean en ti. Esto puede incluir amigos, familiares, grupos de apoyo o profesionales de la salud mental. Hablar de tus experiencias puede ser liberador y es un paso crucial hacia la sanación. Y luego viene la información y educación. Sí, lo que estamos haciendo aquí. Cuanto más sepas sobre el gaslighting, mejor equipado estarás para reconocerlo y defenderte contra él. La educación es una herramienta poderosísima en tu arsenal de protección. Y no podría dejar atrás el siguiente elemento: prácticas de autocuidado. Incorporar estas prácticas en tu rutina diaria puede ayudarte a sanar tanto física como emocionalmente. Esto puede incluir ejercicio, meditación, arte o cualquier actividad que te brinde paz y alegría. El camino hacia la recuperación del gaslighting es tan único como las personas que lo recorren. Si bien las heridas pueden ser profundas, también lo es la capacidad de resiliencia y renacimiento del espíritu humano. Recordar que no estás en soledad, que tu percepción de la realidad es válida y que mereces relaciones basadas en el respeto y la confianza es fundamental. Al enfrentar esta experiencia, no solo te recuperas, sino que te transformas en alguien más fuerte, más consciente y con más poder. Tu historia no termina con el gaslighting. En muchos sentidos, es un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruirte con mayor sabiduría, compasión y amor hacia ti mismo. Y así, mientras tú y yo conversamos en este episodio, el mundo sigue su curso, indiferente a los mundos que hemos explorado juntos. Pero aquí, entre nosotros, algo ha cambiado. Hemos viajado a través de la oscuridad del gaslighting, reconocido por sus señales y contemplado, también para nosotros, caminos hacia la sanación. Ahora, mientras te preparas para volver a la rutina de tu vida, vamos juntos a llevar con nosotros no solo una comprensión más profunda de un tema complejo, sino también la luz de la esperanza y la resiliencia. En el día a día, en esos momentos tan humanos y tan nuestros, recordemos que la fuerza más grande que poseemos es nuestra capacidad para cuestionar, para elegir y más aún, para cambiar. Ya sea en el silencio de la noche, cuando el mundo parece dormir y nuestras dudas despiertan, o en el bullicio de un día ocupado, donde nuestras decisiones se entrelazan con las vidas de otros, tenemos el poder de afirmar nuestra realidad, de confiar en nuestra voz interior. El gaslighting, con toda su complejidad y dolor, nos enseña algo vital sobre nosotros mismos, que incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad, somos capaces de encontrar nuestra fortaleza, que la confianza perdida puede ser recuperada y que el primer paso hacia la libertad es creer en nuestra propia experiencia del mundo. Así que, mientras retomamos el día a día, llevemos esta conversación en el corazón, que nos sirva de recordatorio de que cada día nos ofrece la oportunidad de ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás, que no estamos solos en nuestras luchas y que paso a paso podemos construir un camino hacia la luz guiados por la verdad de nuestra propia voz. Yo siempre he pensado que la vida es este tejido de momentos, algunos desafiantes, otros llenos de belleza, todos importantes, y en este viaje compartido, lo más valioso que podemos hacer es ofrecernos mutuamente nuestra comprensión, nuestro apoyo y, sobre todo, nuestra autenticidad. Porque es en la autenticidad donde encontramos nuestra verdadera fuerza, y es esa fuerza la que nos permite no solo sobrevivir, sino prosperar, libres y llenos de esperanza en este mundo complejo y fascinante en el que vivimos. ¿Nos escuchamos en el próximo episodio? Aquí, en la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.